Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En el Salmo 119, este mediodía comenzamos con este mensaje que se llama Aprendiendo a Manejar. Y hablamos de aprendiendo a manejar los conflictos, los desacuerdos, aprendiendo a manejar las preocupaciones, la ansiedad por la que atravesamos tantas veces en la vida. Nos preocupamos, ¿no es cierto?, tanto y bueno. Al principio, cuando los hijos comienzan a salir de noche, y le dice, uno les pregunta, ¿a qué hora van a regresar? Y le dice, no, pues, ¿a qué hora es lo más tarde que podemos regresar? Y usted le dice, 10:30 lo más tarde. Y a las 10:30 lo que pasa es que a esa hora apagan el teléfono, ¿verdad? Entonces, por más que usted le esté llamando a las 10:30, they just don't care. No contestan. Y hay tantas mentiras que decir, es que se le acabó la batería, es que no lo escuché, es que tantas situaciones. Y luego dan las 11, y dan las 11:30, y dan las 12, y usted está clavado, ¿verdad? Y pasa una ambulancia, ¡ay, ay, ay! Será mi niño, ¿verdad? Y pasa un carro de policía haciendo, ¡ay, ahí lo llevan, a Chepito! ¿Verdad? Y a las 3 de la mañana va apareciendo el Chepito, y como que nada, mano, viene de los amigos, y uno muriéndose de cosas que no pasaron, de cosas que uno se imaginó, ¿no es cierto? Y bueno, tantas situaciones, tantas cosas, aprendiendo a manejar los conflictos, a manejar las preocupaciones, la ansiedad. En este Salmo 119 leíamos el versículo 33, donde dice la primera palabra, veíamos del versículo, dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. En el versículo 34, esto lo necesitamos mucho, dame entendimiento, es como diciéndole al Señor, Señor, no tengo nada aquí, por favor, ayúdame, ¿verdad? Dame entendimiento, y guardaré tu ley, tus mandamientos, y la voy a cumplir de todo corazón. Esto es bonito también, es una expresión del salmista como diciendo, ¿sabes qué? Voy a guardar tu ley y no la voy a guardar de una forma superflua, ¿ok? Yo quiero hacerlo de todo corazón, quiero hacerlo con sinceridad. Y luego en el versículo 35, guíame. En el 36, inclina mi corazón a tus testimonios. En el 37, aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Avívame, eso lo necesita mucho, 37. Avívame, Señor, porque estoy un poquito así, medio dormido, ¿verdad? 38, confirma tu palabra a tu siervo que tiene temor de ti. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Quita de mí el oprobio que he temido. Y luego en el versículo 28 del mismo capítulo leíamos que dice, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Vamos a pedirle a Dios esto en oración. Señor, al acercarnos a tu palabra y estudiar las Escrituras en esta noche, hacemos nuestras estas peticiones del salmista. Enséñanos, danos entendimiento, guíanos, Señor. Inclina nuestro corazón al bien. Queremos aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, muéstranos el camino y muéstranos tu santa voluntad. Nos ponemos en tus manos preciosas, en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, dos cositas que hablamos este mediodía, aprendiendo a manejar los conflictos, los desacuerdos, y aprendiendo a manejar las preocupaciones. Ahora, también tenemos que aprender a manejar los afanes, es decir, el trajín, el ajetreo. Hay una palabra en mi rancho, que no se usa mucho, es una palabra griega, ¿verdad? Nosotros cuando una persona está así toda preocupada y toda afanada, le decimos, no se ajolote. En inglés es, don't get ajoloteated, ¿entiendes? Pero ahora, las personas que están acá de edad, ustedes me ayudarán, ¿verdad? Por favor, yo supongo que no sea ajolote, supongo que viene de guajolote, ¿o no? Hermana Silvia, no viene de ahí. No sabe. ¿No sabe o no? No cree que viene del... Entonces, ¿y qué es ajolote? Ajolotarse, ¿verdad? A mí lo que se me ocurre es que el guajolote es el que se pone loco, especialmente cuando uno lo anda siguiendo y él ya sabe que es tipo finales de noviembre. Ah, no, digo, ¿verdad? Por aquí es más cerquita. Y guajolote, pues es el pavo, ¿verdad? El chompipe, pues vaya, ustedes se quieren hacer los rusos, pero no, hombre, si se le nota ahí la pupusa de chicharrón que tiene. Bueno, el pasaje por excelencia para hablar de los afanes, del trajín, del ajetreo, del ajolote, de la turbación, es un pasaje muy conocido por todos en el libro de Lucas, capítulo 10, donde el Señor le habla a una señora que se llamaba Marta. Ahorita le aseguro que va a aparecer en un rato. Lucas 10:40. Dice, pero Marta, mire usted, se preocupaba con cuántos quehaceres, con muchos quehaceres. Ahora, déjame decirte una cosa, hermano. Preocuparse no es malo. Es una responsabilidad. Preocuparse. Pero todo tiene su límite. Cuando usted se preocupa en exceso, ahí tenemos un problema. O cuando usted se preocupa por ciertas cosas a tal grado, fíjate, la preocupación hace que muchas personas se bloqueen en su mente. Hay un bloqueo mental. Estoy tan preocupado. Veamos el caso de Marta. Marta estaba tan preocupada que el Señor estaba en la casa y ella quería hacer algo y quería que su hermana le ayudara. Se preocupó tanto que se le bloqueó el cerebro para reconocer qué son las cosas más importantes en la vida. Ella no entendió en ese momento que era más importante ir a sentarse a los pies del Maestro que estar preocupada con tantos quehaceres. Y lo hemos dicho aquí a las damas de esta congregación, a las distinguidas damas de esta iglesia, les hemos dicho, el trabajo en la casa no se termina nunca, ¿ok? A veces da la impresión que los hijos están esperando que usted termine de limpiar para comenzar el relajo. Y usted dice, pero se acaba de limpiar. Y dice, por eso, mija, porque limpiaste, entonces nosotros ensuciamos para que estés entretenida, ¿verdad? Entonces, esto de estar tan preocupado, tenemos que aprender a manejar estos afanes, aprender a manejar ese ajetreo, ese trajín, ese ajolote, como decía hace un ratito, esa turbación. Y el Señor nos lo ilustra de esta manera, diciéndole, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, mira, hasta lo que se atrevió la mujer. Jesús era una visita, mis amados hermanos. ¿Por qué tenía ella que hablar con el Señor si él estaba de visita en la casa? Una mujer prudente lo que hubiera hecho, aunque eran amigas del Señor, era llamar a María a la cocina y allá en la cocina, pues, y mire, yo le aseguro algo, el resultado hubiera sido el mismo, porque si Marta llama a María a irse a la cocina y en la cocina le reclama, yo le aseguro que desde la sala el Señor le hubiera gritado a la Marta, Marta, Marta. Ven para acá, por favor, tengo algo que decirte. Una mujer tenía mucho que hacer y hubiéramos tenido la historia de una manera distinta, ¿verdad? Pero el resultado hubiera sido el mismo, porque el Señor lo sabe todo. El Señor fue, se sentó a comer con un fariseo y llegó una mujer pecadora, dice la Escritura, que comenzó a enjugar sus vestidos o sus pies con lágrimas y luego con un perfume. Y dijo el fariseo, dijo, para sí mismo, ¿verdad? Él lo pensó y dijo, no, si este fuera profeta, supiera qué tipo de mujer es esta. Y el Señor se le vuelve y le dice, Simón, tengo algo que decirte. Ay, esas cosas son terribles cuando vienen de parte del Señor. Y dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Esa era la preocupación. Pero el Señor le dice, no te da cuidado a ti. O sea, ¿qué te parece, Señor, que mi hermana me deje servir a mí sola? Y mire usted, dile que me ayude. ¿Cómo que usted llega de visita a una casa y usted va a poner a trabajar a la gente que llega ahí? Apúrense, señores, háganme comida que tengo hambre. dile que me ayude. Y yo creo que la pobre Marta, y es Marta dicho dos veces, no es que Marta era el nombre y Marta el apellido. En el versículo siguiente, Jesús le dijo, Marta, yo creo que esta respuesta Marta nunca la esperaba. Yo creo que nunca la esperaba. Quiere decir, señora, que hay ciertas cosas de las que usted no tiene la razón. Usted está turbada, usted está preocupada, usted está ajolotada. Ajolotada, da la impresión como que el pelo así, ¿verdad? Pero bueno. Y el Señor le dijo, afanada y turbada estás con muchas cosas. Porque son muchos quehaceres, son muchas cosas. Y luego, imagínense, le pide que regañe a María y en lugar de regañarla, el Señor le dice en el siguiente versículo, una sola cosa es necesaria y tu hermana ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En mi rancho dirían, que achicada. ¿Es cierto? Que achicada la que le dio el Señor. Conociendo a Marta, somos amigos, me imagino que Marta ha dicho, espérate, oíste, espérate que tan pronto salga el Señor, ahí vas a ver, oíste. Aprendiendo a manejar nuestros quehaceres, hermano, vivimos en un mundo con demasiadas cosas, donde verdaderamente tenemos que ser selectivos ahora. Hay mucho que hacer. Hay demasiadas cosas que hacer. Y el mundo nos exige que hay que hacer esas cosas. Entonces yo lo que le recomiendo a usted es que usted se siente y escriba las prioridades en su vida. ¿Qué cosas son prioridades en su vida? ¿Por qué tenemos nosotros que meternos a hacer cosas que no tenemos el tiempo de hacerlas? Hermanos, y le digo algo, es lindo ir a compartir con una persona, ir a comer. Y esas son cosas que pueden crear amistad entre nosotros y son buenas cosas y deberían estar entre nuestras prioridades. Pero a veces nos ponemos a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Deberíamos permitir que sean otra gente que lo haga. O le aseguro que el precio que hay que pagar para que alguien lo haga debe ser mínimo para que nosotros podamos dedicarnos a cosas que nos ayudan a crecer, a cosas que nos ayudan a ser mejores personas, que nos ilustran más. Siempre es mucho mejor leer un libro que ponerse a barrer el jardín, por supuesto. Y usted dirá, bueno, pero es que las dos cosas son importantes. Yo entiendo eso, las dos cosas son importantes. Pero hay cosas en la vida que nosotros vamos a tener que decidir qué hago, o hago esto o hago aquello. Dicen que la televisión te enseña lo que ellos quieren que usted sepa. En un libro usted aprende lo que usted quiere saber. Y tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Y decir, bueno, ¿sabes qué? Puedo hacer esto y no puedo hacer aquello. Pero no llegar a un punto como de Marta, de preocuparnos y preocuparnos. Porque, mis amados hermanos, de ahí viene un montón de enfermedades. Preocupados por esto, preocupados por lo otro, preocupados por una situación. Yo les decía a ustedes que, hoy por cierto, hoy en la mañana incluso, me estaba bañando y el celular estaba sonando. Pues usted sabe que a veces las cosas son así, ¿no es cierto? Pero usted tiene el celular a la par suya, no suena ni papa. Tan pronto usted se da la media vuelta, comienza. O sea, es un complot la vida para destrucción del cuerpo y del alma y del espíritu. Yo estaba en el baño y yo me estaba acordando. Y estaba sonando el teléfono y yo le di gracias a Dios. Le dije, Señor, gracias. Lamento que me haya tomado tantos años entender que no debo salir corriendo a contestar un teléfono chuco si me estoy bañando. Porque hace muchos años lo hacía. Si no me desnuqué porque Dios es grande. Desnuqué, qué bonito, voy a decir otra cosa. No me desnuqué porque Dios es grande. ¿Ok? Pero, o sea, ¿por qué? Por ese afán, por esa situación. ¿De quién será? ¿Verdad? ¿Y quién necesita de mí? Alguien que está atravesando un dolor, una pena, una angustia. Yo puedo ayudar porque soy Superman, el super pastor. Hoy, quien quiera que sea, Señor, bendícelo, por favor. ¿Qué más podemos hacer? Hay tantas preocupaciones, hay tantas situaciones que te pueden quitar la vida, verdaderamente. Y a eso estamos llegando, aprender, porque tenemos que aprender. Hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Y tenemos que entender nuestras limitaciones en eso. Y recuerde, cuidado con ponerse a hacer cosas que otras personas pueden hacer. Yo, gracias a Dios por el liderazgo de esta iglesia, que me ha permitido tener asistentes para que puedan hacer cosas y yo dedicarme a hacer otras que tienen mayor importancia, que como iglesia son necesarias hacer. Pero pasamos una gran cantidad de años, como suele suceder con muchas iglesias, supongo, que las iglesias no tienen para pagarle a otra persona, entonces el pastor tiene que dedicarse a hacer esas cosas. Yo no sé cuántos de los que están acá recuerdan, mis queridos y amados hermanos, hace muchísimos años, durante la semana, nos íbamos a Point Roberts a llenar los vehículos de gasolina. ¿Recuerdan algunos? Viejito Márquez se acuerda, ¿verdad? ¿Usted nos ayuda algún día? Sí, va. Lo dejó ir su esposa. Ay. Mira, imagínate. ¿Por qué? Porque era más barata la gasolina al otro lado. Hermano, y ahí íbamos como que éramos caravana con los vehículos a echar gasolina. Y algunas veces se unían otros hermanos que venían con sus carros. Y llegábamos allá y teníamos que esperar la fila, ¿verdad? Para llenar gasolina y llegando a ver. Y digo, a veces hay cosas que está bien hacer, pero hay otras que tenemos que ser selectivos hoy en día. Porque los tiempos no solamente son malos, sino que se acortan. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Los tiempos se acortan ahora. El único tiempo largo que siento yo es cuando me subo a la máquina para hacer ejercicio. Siento eterno ese tiempo. Yo, Dios mío, primero segundo cuando comienzo. Yo camino rápido. Pero tan pronto me bajo, siento que la vida vuela. Es increíble. Entonces hay que ser selectivo. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas no debemos hacer? Y luego, si la Biblia, si Dios es importante para nosotros, yo necesito dejar tiempo para mi crecimiento espiritual. Mi devocional es lo más importante porque es el tiempo con Dios. Eso hablamos el miércoles pasado. El Espíritu Santo es una persona y tenemos que atenderlo, tenemos que hablar con el Espíritu de Dios. Tener nuestro tiempo, nuestra alabanza delante del Señor. Entonces yo tengo que decidir, ¿qué hago? ¿O veo una película? Mira, a mí las series ahora me caen mal, fíjense. Muy largas, hombre. Muy largas y se clavan, ¿verdad? Y mi hijo me habló de una serie y yo la comencé a ver y me clavé en la serie. Pero después llegué un momentito que yo dije, estoy perdiendo demasiado tiempo con esto. Entonces la comencé a pasar rápido. Y después le dije, ¿y si este mató a este, por qué fue gol? Me dijo, yo no sé qué es lo que has visto vos, me dijo, pero eso no está ahí. Pero eso le quita el tiempo. Tenemos que ser selectivos en ese tipo de cosas, hermano. Y debemos de pensar en esto. Debemos de pensar, porque el Señor se lo dijo. Ahora mira, en Mateo 6:25, tenemos unas palabras maravillosas de parte de Jesús. Mire qué lindo esto, hermano. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ahora, vale la pena mencionar esto. Hay una línea bien fina entre los afanes y la responsabilidad, ¿ok? Hay una línea bien fina entre afanes y responsabilidad. Hay una línea bien fina donde hay que moverse y la extremada pasividad. ¿Ok? Quiere decir esto que estoy mencionando, jóvenes especialmente. Si sus padres lo mandan a arreglar su cuarto, usted no vaya a parecer que no oíste al pastor que dijo que te quirice. Que no oíste al pastor, mamá, tú te afanas demasiado. No, eso es irresponsabilidad. ¿Ok? Eso es deseo de vivir en el basurero. Esa es la cosa. Entonces hay una línea fina entre una cosa y la otra. El Señor dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, mira qué lindo, y el cuerpo más que el vestido. Ahora, esto no está diciendo el Señor, ya no trabajen, por favor, eso no está diciendo. Luego en el versículo siguiente, 26, mira todo lo que te dice Dios. Mirad a las aves del cielo, nos manda a ver las aves. No siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Quiere decir que cuando usted le dan el deseo, hace poco iba, no me acuerdo ni para dónde, y mira qué cosa más interesante. Bueno, yo hasta creo que le hablé por teléfono a uno de mis hijos. Estábamos frente a un semáforo, y había un animalito encima del semáforo. Y este hombre que iba delante de mí puso un pedazo de pan en su mano y lo sacó por la ventana. Hermano, eso solamente en película lo había visto yo. Y el animal salió del semáforo a pararse en la mano de este hombre a comer. Y luego ya el semáforo cambió. Entonces el hombre, el pedacito de pan que le quedó, lo puso arriba del carro. Y no va a creer usted que el animal se agarró arriba del carro en contra del viento. Y yo, como todo buen salvadoreño, ¿verdad?, viendo la escena, ¿me entiende?, ver qué estaba pasando y los carros pitándome allá atrás. Y yo decía, espérense que tengo que ver qué va a pasar con esto. Si la Biblia dice que Dios alimenta a las aves, hermano, ¿quién le puso a este hombre el deseo de darle de comer a esa ave? Dígame, si lo dice claramente la palabra. El Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Eso sí, eso es maravilloso. Me encanta. Quiere decir, si usted es chaparro, usted es chaparro, mi chavo. Si usted está grandulón, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? No ande caminando así, ¿verdad?, para estar a la par de la gente. Usted es grande, usted es pequeño, usted es gordito. No sé, gordito, rebaje. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, las aves, los lirios del campo. 29, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Una vez más, vuelve a decir el Señor en el versículo 31, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O de qué nos vamos a vestir? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, allí no termina el consejo. Ahí no termina la promesa. La promesa sigue en el versículo 33, que usted solo sabe de memoria. ¿Qué dice? ¿Te das cuenta? Lo que el versículo te está diciendo es, tú te preocupas de mis cosas y yo me voy a preocupar de las tuyas. Ese trabajo por el que estás aplicando, yo me voy a encargar de que te lo den. Pero tú preocúpate de mis cosas. Eso que tú andas buscando, que esa superación, esa gracia para con tus jefes, y ese jefe que le has caído mal, me voy a encargar de quitarlo de ahí. Y voy a poner a otra persona que tenga gracia contigo. Dios, pero eso sí, te manda a buscar el reino de Dios y su justicia. Péguese al evangelio, péguese a la iglesia, lea la Biblia, asista a una casa de oración, métase al servicio del Señor, sea parte del caminar, del movimiento, del mover del evangelio. Esto es aprendido, mi hermano. Yo le decía a una persona, ahora nos movemos en un mundo espiritual los cristianos. ¿Usted cree que Dios no se fija el sacrificio que usted hace por estar en la casa del Señor? ¡Claro que sí! A su tiempo segaremos, dice la Biblia, si no desmayamos. En el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo. Las cosas no van a suceder ni un minuto antes, ni un minuto después. Las cosas van a pasar en el momento que Dios dice que pasen. Pero busque el reino del Señor. Busque el reino de Dios y Dios le está garantizando, no le va a hacer falta el pan, no le va a hacer falta el vestido, no le va a hacer falta su trabajito. Aprendamos a manejar entonces nuestros afanes, nuestros trajines. Hermano, quiero decirle algo. Usted que tiene tres trabajos. Otra palabra griega, well. Tres trabajos, ya va. Yo le dije a un hermano hace poco, o sea que usted debe tener ese colchón lleno de billetes, brother. No, pastor. ¿Y entonces de qué le sirven tres trabajos? ¿De qué le sirve? Que sale corriendo de uno para el otro y de aquí sale corriendo para allá. ¿Y sus hijos? ¿Y su familia? ¿Y el evangelio? ¿Y la iglesia? ¿Y el reino de Dios primero? Es que usted sabe cómo son las cosas de difíciles. Las cosas son difíciles, eso ya lo sabemos. Pero el Dios de los cielos lo puede bendecir con un solo trabajo si usted le dedica a Dios lo que es de Dios. Pruebe, hermano. Pruebe. Esos son afanes, esa es turbación. Si usted está bien como está. Mire, hermano, yo entiendo que otra, porque siempre las líneas son bien finas, ¿verdad? Los extremos siempre son dañinos. Pero algunos estamos bien como estamos. Usted va saliendo adelante, paga sus deudas, tiene su poquito para salir a comer una vez a la semana, viene a su iglesia, le da sus diezmos al Señor, ahí va caminando. No le mueva, hombre. No le mueva. ¿Cuál es su deseo de moverse para otra provincia y de irse para otro lugar? Es que dicen que allá pagan, es que dicen que allá sí, pero ¿y el precio que va a pagar usted como familia? Y el precio espiritual que va a pagar usted. La Biblia dice claramente acá, yo me voy a preocupar que tengas todas tus cosas, dice la Escritura, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busque el reino del Señor. Aprenda a manejar todo ese montón de cosas que usted tiene que hacer. Aprenda a manejarlas. En el nombre del Señor. Son preocupaciones, son cuestiones, son cosas que tiene que manejar. Para beneficio nuestro, porque repito, vivimos en un mundo donde todos tenemos algo que hacer más tarde, algo que hacer para mañana. Tengo un montonazo de correos, hoy me la paso pidiéndole disculpas a todo el mundo. Y le ruego disculpas. Hace 8 días que me escribió y lo siento mucho. Uno me contestó y dijo, ¿hoy para qué? Ya se murió el cliente. Y digo, bueno, mil disculpas. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué se puede hacer? Gracias al Señor, llegan invitaciones, pero no puedo ir a todos lados. Le digo a la gente, soy pastor de una iglesia. Salgo una vez al mes nada más, un fin de semana al mes. Tengo que estar en la casa del Señor, tengo que estar en la iglesia, tengo que hacer que caminen varias cosas acá. Y hay que ser selectivo también. No puede agarrar camino usted simplemente a un lugar donde sabe que no va a pasar nada. Y hay lugares que ya he ido 1, 2 veces y ya me he propuesto decir, yo no regreso a ese lugar. Y no tanto porque no merezca ese lugar que yo esté ahí. No, está bien. Simple y sencillamente porque usted sabe a dónde usted va y habla y lo que usted dice pasa por arriba de la cabeza de la gente. No hay ningún cambio, no hay ninguna situación. Las cosas siguen igual o peor quizá. Pero usted va a otras iglesias que se da cuenta que la gente emplea lo que usted le enseña. Las clases de liderazgo, las charlas, hacen cambios. Yo después estoy conectado con el pastor. Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con esto? Hizo así, ya cambiamos tal cosa, cambiamos aquí, cambiamos allá. Estamos viendo la... eso es muy bueno. Pero en el caso suyo, de igual manera, eche un vistazo a las cosas que usted hace. Piense en qué dedica tanto tiempo usted, mi hermano. Piense por un momento. ¿A qué le dedica tanto tiempo? Mira, y te voy a decir algo. La televisión, hermano, está diseñada para que usted pase enfrente toda una vida. Usted está viendo un partido y ya le están anunciando el que sigue. Y ya le están diciendo que va a estar buenísimo. Y luego le dicen, y mañana tenemos otro. Y si usted quiere seguir, usted quiere seguir la liga española, después quiere seguir la liga mexicana, después quiere seguir la liga canadiense, después quiere seguir, que Dios lo bendiga, mano. Nunca va a trabajar, nunca va a hacer nada. Y le voy a decir algo. Hay personas que prefieren eso que prepararse. Prefieren eso que ir a la universidad. Prefieren eso que ir al college. Usted necesita entender y establecer prioridades. Y saber que hay cosas que usted necesita hacer un esfuerzo. Y escúcheme, un sacrificio. Tiene que sacrificarse. Usted no puede tenerlo todo. ¿Usted le encanta acostarse a 1, 2 de la mañana? No está bien para un estudiante eso. Al menos que esté estudiando. Pero ya aún así, usted necesita trabajar en su tiempo. Lavarse hasta 1, 2 de la mañana y el siguiente día tiene clase a 8:00 y va a ir usted como que lo acaban de chocar. ¿Qué va a aprender usted? Ahí durmiéndose en las clases, no va a aprender nada. Cuando consiga su primer trabajo y le pongan un oficio a hacer, ¿qué va a decir usted? Mire, me explica, por favor, que yo pasé de noche ahí usted. Entonces aprendamos a manejar nuestros afanes, nuestro trajín, la turbación en la que estamos todo el santo día metidos. Y hermano, yo sé que a veces es complicado cuando alguien tiene a un miembro de la familia enfermo, usted tiene a su papá o a su mamá y está en el hospital y demandan muchísimo tiempo de usted. Y usted sale del trabajo y sale corriendo para el hospital para ver a su papá y hacer las cosas que necesitan. Y luego tiene que salir corriendo para su casa porque los niños van a llegar a comer y se complica la situación. Pero tiene que tener cuidado. Tiene que establecer prioridades. Las cosas son así en la vida. Otra cosa, mis amados hermanos, también que tenemos que aprender es a manejar nuestros instintos carnales. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, esto es aprendido. 1 Corintios 6, 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, póngale atención a la siguiente parte, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Instintos carnales. Ahora, pastor, ¿a qué instintos carnales se refiere ese versículo? Gálatas 5:19. Y manifiestas son los instintos carnales. ¿Cuáles son? Despacito. Es adulterio, es fornicación, es inmundicia, es lascivia. ¿Qué más? Idolatría. Brujería es esa. Enemistades y pleitos van juntos. Celos, señora. Iras, señor. Contiendas, parejas. Disensiones, hermanitas. Herejías, todos. ¿Qué más? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino del Señor, porque usted no puede tener a Cristo en el corazón y seguir viviendo de esa manera. Esas son cosas las que hay que aprender a manejar como instinto. Aprenda a manejarlas. Aprenda, cualquiera que sea. No es una vez que le he dicho a una persona, usted debe de mantenerse lo más alejado de una computadora, porque usted tiene problemas con la pornografía. Manténgase alejado, aviéntela del tercer piso. Y me avisa para ir a recogerla. Aprenda a manejarla. Esos teléfonos que tiene usted de personas ilícitas, de amistades que le dan su toquecito por ahí, what you do it tonight, I'm free tonight, y usted como, ¿y qué le digo a mi mujer para irme a la calle? ¿Qué onda con eso? Aprenda a manejar sus instintos carnales. Aprenda. No, nada, yo no he dicho nada tampoco. Qué bien emocionada que están aquí. Aprenda, hermano, es aprendido. Cualquier situación que se nos presente a nosotros, cualquiera de estas cosas que hemos leído, son instintos carnales. El robar, por ejemplo, a usted se le presenta eso, alguien dejó una cosa por ahí descuidada y usted mira por un lado, no mira a nadie, mira por el otro y dice, ay, Dios mío, ayúdame que nadie me vea. Instintos carnales, no es suyo, no es suyo. Cualquier situación. Novios. Ya comenzaron a toser. Maneje los instintos carnales. No le busque tres patas al gato, dicen en mi rancho. Si usted va a ir al cine con su novio, no permite esa tocadera que se manejan en ese lugar. ¿Por qué? Son instintos carnales, aprenda a manejarlos. De lo contrario, toda esa tocadera y amontonadera, ¿en qué va a terminar? Van a terminar comiéndose la torta antes del recreo. Y hemos dicho cantidad de veces, Dios honra a los que le honran. Estamos hablando de aprender. Aprenda a manejar esos instintos. Usted lo han invitado a una fiesta. Pero usted ya sabe, porque ya fue una vez antes a una fiesta así, y se dio cuenta que ahí hasta droga camina. ¿Para qué va a ir, hombre? ¿Para qué va a ir? Aprenda a manejar sus instintos. Y escúcheme esto, aprenda a seleccionar sus amistades. No todo el mundo le conviene a usted. Aprenda, mi hermano. Porque de eso estamos hablando. Enséñame, dice el pasaje. Enséñame el camino, Señor. Dame entendimiento. Esta es una oración que tenemos que hacer. Hay personas que han echado a perder su vida por no seleccionar amistades. Y mira, hay gente, y usted tiene que aprender esto. Hay gente, hay personas, hay cristianos que tienen la tendencia, pero una tendencia boba, de estar siempre rodeado de la gente equivocada. Una persona que va a la universidad, un buen cristiano, no siente ningún tipo de atracción. Aquel que fuma marihuana, con ese quiere tomarse un café. Con esa niña que llega a las 4 de la mañana a su casa porque no tiene nadie que le diga nada, con ella quiere andar usted. Y este es parte de... Yo decía este mediodía, mira, se trata de vivir una vida sabia que honre a Dios. Y hemos cometido tantos y tantos errores. Aprendamos a manejar nuestros instintos. En Romanos 8:8 dice que los que viven según la carne... este versículo, subráyelo por favor. Dice... categóricamente, contundentemente dice, no pueden agradar a Dios, simplemente. Usted quiere vivir según la carne, o sea, usted le da libertad a sus deseos pecaminosos, usted no puede agradar a Dios. Envidias, celos, pleitos, iras, enemistades, no, Señor. Ay, yo con esa señora mejor no me meto. Usted no puede agradar a Dios. No puede. Señoritas que están on call, que los hombres las llaman solamente cuando quieren. Eso vamos a dejarlo para más adelante. Y quiero terminar con esto, hermanos, que tiene mucha relación con lo que hemos hablado, aprender a manejar nuestras prioridades. Tiene mucho que ver con el tiempo, tiene mucho que ver con las cosas que hacemos. En Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Manejar prioridades. Hermanos, miren, quiero terminar de esta manera. Un cristiano vive por prioridades. Cuando usted establece prioridades, tiene que tomar menos decisiones. Menos. Cuando usted vive por prioridades, no tiene que batallar su cabeza, no tiene que estar pensando qué hago, porque usted vive por prioridades. Por ejemplo, el día domingo, nosotros apartamos el domingo para adorar a Dios. Si usted hace del día domingo, el día del Señor, lo hace su prioridad, usted no tiene que batallar con eso. Fíjate que yo voy a mi rancho, a El Salvador, y me aparecen unos familiares que me dicen, quiero que vayamos al rancho el domingo. ¿Usted cree que yo tengo que batallar para decidir algo en una situación como esa? Fíjate que yo batallo, ay, ¿cómo hago? Ay, ¿y qué le digo? No batallo. Pues, ¿sabe por qué? Porque vivo por prioridades. Y mi prioridad es la iglesia. Entonces, la respuesta es no. Pero, ¿cómo es posible que tenés 20 años? Y le digo, pues, así soy yo. Usted mire, pues, ya ve. Usted quiere la playa y yo quiero la iglesia, mire. ¿Cuál es el problema? Vivo por prioridades. No tengo por qué, en absoluto, por qué molestarme, ni decir qué hago. Como no, vivo por prioridades. A usted le invitan a una fiesta y usted sabe que en esa fiesta va a haber relajo. Vivo por prioridades. La palabra del Señor dice que yo no debo de servir de tropiezo a nadie. Entonces vivo por prioridad, yo no lo hago. por un problema menos. Con mi dinero vivo por prioridades. Y yo les he contado a ustedes, y esto es muy cierto, y no le estoy dando como consejo, no. Yo, usted tiene que ser responsable, pero yo le digo, si, en toda mi vida como cristiano, que fueron los primeros años aquí en Canadá nada más, si yo tenía un recibo que pagar o tenía mi diezmo que dar, guess what? Como yo vivo por prioridades, yo tengo que batallar con eso. Mira, si a mí me llega un cheque extra, póngale usted, me llega un cheque extra de $6,000 por decir algo. ¿Usted cree que yo voy a buscar al hermano Rogelio para decirle, hermano, mire, cuando a uno le llega un dinerito extra, que no es el salario de uno, ¿ok? No es lo que uno ha trabajado, es un dinerito extra, ¿ok? Acuérdese, hermano, es extra. Uno tiene que diezmar de eso. Si usted vive por prioridades, esas cosas no le ni le toman tiempo siquiera. Usted sabe lo que tiene que hacer. Porque vive por prioridades, vive por convicciones. No tiene que decir, ¿y qué hago usted? ¿O voy o no voy? Fíjese que me han invitado a un matrimonio gay. Ay, no sé qué hacer. Usted haga lo que usted quiera. Personas viven por prioridades. Por prioridades. Entonces se va a quitar ese problema de su vida. Por vivir por prioridades. El evangelio para mí es prioridad. La iglesia para mí es prioridad. Lo que tiene que ver con Dios es prioridad, porque la Biblia dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso dice la Escritura. No hay dónde batallar, no hay que pensar. Y le digo otra cosa más, por cuestión de deseo, vaya, por cuestión de deseo. Mira, yo he estado en Perú, ¿qué? 15 veces en Perú. Yo no conozco el Machu Picchu, no conozco. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, mire, fíjate que tenemos dos opciones. Hay una iglesia que lo está invitando mañana para ir a predicar o vamos al Machu Picchu. ¿Qué quiere hacer usted? Guess what? Yo voy a la iglesia a predicar. Pero no crea, escúcheme esto, no crea que voy, ay. Yo nunca he ido a Machu Picchu. ¿Y ahora qué puedo? Mire usted. No me es ningún problema en absoluto, porque esa es mi prioridad. Yo de eso vivo, para eso vivo. Y no es algo que yo digo, ay, hermano, mire que. Y cuando me he querido dar gusto, también me los he dado. Ok, voy a lo que voy. Porque Dios es bueno, porque si usted busca el reino del Señor, el Señor se va a encargar de suplir todas sus necesidades. Ok, yo siempre quise conocer, por esas locuras de la vida, la República Checa. Imagínese usted, Praga quería conocer. Un día le pregunté a un misionero, ¿cuál es el lugar que más te ha impresionado en el mundo? Y me dijo, Praga. Y me abrió más los ojos. Y un día vino otro pastor aquí a predicar. Y le hice la misma pregunta. ¿Qué lugar más le impresionó a usted en el mundo? Y me dijo, Praga. Entonces un día le dije a mi esposa, quiero que me des permiso para ir allá a la esquina. Me dijo, ¿dónde vas? Le digo, a la República Checa. Quiero conocer la República Checa. Y fui y me encantó. Me encantó. Y fui a lo que fui. Yo no sé si hay iglesias en ese lugar, pero yo fui a lo que fui. Quería conocer. Yo había leído la historia de Juan Hughes, cómo lo habían matado en esa ciudad por predicar el Evangelio. Y el gran monumento que tienen en el centro de la ciudad, y esa gran torre, y fui y me encantó, y fui a lo que fui. Ahora quiero caminar por la Gran Muralla China. ¿Cuál es el problema? Viva por prioridades. Ponga a Dios primero. Y le aseguro que no va a tener. Ahora, matrimonios. Si usted se va a tener un pleito con su mujer, usted tiene dos choices, nada más. Uno es darle viaje a su orgullo y el otro es vivir por lo que dice el Evangelio. Y si usted tiene que callarse, cállese. Y bueno, está bien. ¿Por qué? Porque yo quiero librar un problema en esta noche. Si yo abro la boca, Señor, yo sé que aquí arde Troya, y Dios te dice, amén, amén, amén. Entonces me callo, cállate, gracias, Señor. ¿Y te vas a quedar callado? Sí, me voy a quedar callado en esta noche. ¿Te das cuenta que nunca decís nada? Y yo, pero es que está molesta. Y si yo hablo, me voy a molestar también y nos vamos a decir cosas feas. Y no, yo te amo demasiado como para decirte cosas feas. ¡Híjole! Le cae desmayada a la mujer ahí. Todo es aprendido. Aprender a confiar en Dios. Aprender a tomarnos de su mano. Iglesia, cuando usted hace de esto una forma de vida, le aseguro que no es difícil. No es difícil, para nada. Usted que su carácter, que su temperamento, que yo aquí, que esto, que está acostumbrado a tener siempre la razón. Who cares? My goodness. En un matrimonio, ¿quién tiene la razón? Sale sobrando. Porque si lo que andan buscando es quién tiene la razón y quién está equivocado, yo te garantizo que cuando termine ese pleito, no ganó ni uno, sino que perdieron los dos. Garantizado. Y para algunos, this is too late ya. Es demasiado tarde. Pero sí podemos aprender. Y yo insisto en eso, iglesia. Por favor, que no le entre por un oído y le salga por el otro, mi hermano. Haga suyo el consejo divino. Haga lo suyo y le aseguro que tendremos una mejor vida. Te garantizo que vamos a vivir sabiamente, y el que vive sabiamente va a honrar a Dios con sus acciones y con su manera de hacer las cosas. Amén. Démosle gracias al Señor entonces. Padre querido, queremos pedirte, Señor, como te pidió el salmista, que nos ayudes. Padre, queremos suplicarte que nos enseñes, que nos des entendimiento, que nos guíes, que inclines nuestro oído a tu palabra. Muéstranos tus leyes y las vamos a obedecer de todo corazón, Señor. Queremos aprender a vivir como tú viviste. Como dice tu palabra, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ayúdanos, Señor, a honrar tu nombre a través de nuestro diario vivir, a honrar tu nombre a través de nuestra conducta, de nuestra fe, del trato que le damos a otras personas, comenzando con nuestra casa, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos que nuestro hogar esté lleno de la sabiduría divina, que nuestra vida esté llena de la sabiduría divina, que la gente pueda tener la confianza de acercarse a nosotros para pedirnos un consejo, Señor. Al darse cuenta que hemos atravesado por tantas tormentas en la vida y que hemos mantenido tu nombre en alto. Padre, sí es posible, tu palabra nos dé el consejo, sí es posible vivir de esa manera. Mientras oramos en esta noche, antes de ir a casa, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, le hacemos la invitación a alguna persona que dice, pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Dios. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, la invitación es para que levante su mano ahí donde está y un consejero se va a acercar a usted. Usted que no mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor, Señor, en este día te abro mi corazón, te invito a venir a mi vida. Gracias por lo que hiciste en la cruz, por lo que hiciste en el Calvario. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu santa bendición. Bendícenos al acostarnos, al levantarnos. Bendice nuestra entrada y nuestra salida. Nuestros hijos los ponemos en tus manos. Guárdales del mal, Señor. Apártales de las personas que les quieren hacer daño. Bendice las cosas que vamos a hacer en esta semana, Señor, que lleven tu bendición. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. Te bendecimos. te adoramos, te amamos, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.